llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos hoy con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar hoy a una invitada muy especial, Camila Peláez, quien nos estará acompañando en nuestro programa el día de hoy. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos también en redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro y quien les habla hoy es Mariana Cortés. Y bienvenidos y bienvenidas a La Pola Constitucional. Bueno, hoy estamos, como ya lo mencioné, con Camila Peláez, estudiante de Derecho y Administración de la Universidad de los Andes, quien además es parte de No Es Normal, una de las colectivas feministas más representativas del momento. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Camila?
Estoy muy contenta de acompañarlos y muy agradecida por esta invitación y pues nada, lista para comenzar.
Perfecto, me encanta escuchar eso. Bueno, quiero empezar comentando algo. El nombre del programa del día de hoy se llama La Mujer desde la Sombra. Y yo quiero que usted empiece comentándome qué opina respecto de esto.
Bueno, yo creo que la mejor forma de comenzar es traer a colisión una historia que quiero que le prestemos un poco de atención. En los 60, la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado desarrolló el promedio de temperatura óptima en una oficina. Y este promedio se basó en factores de cómo se sentiría un hombre promedio de estatura de 40 años vestido de traje en una oficina. Y la temperatura resulta ser 2 grados por debajo de la temperatura promedio con la que las mujeres se sentirían más confortables, ya que las mujeres tienen más sensibilidad al frío. Y pues yo sé que esto puede parecer superficial, pero creo que este es un buen inicio para que nos demuestre cómo está diseñado el mundo y cómo esta planeación ignora a las mujeres y pues también otros grupos que no ignoran, que no cuadran en este molde de hombre promedio, sí. Pero esto nos permite preguntarnos quién hace este tipo de normas y a quiénes benefician, y también nos permite identificar cómo el mundo está diseñado desde una mirada masculina.
Perfecto, muy interesante, la verdad, me parece una historia muy buena para empezar el programa del día de hoy. Yo creo que esto que usted acaba de mencionar es algo muy importante a la vez, porque es evidente que son cosas que no percibimos normalmente, precisamente por lo normalizado que tenemos el funcionamiento del mundo en general. Pero a mí me gustaría saber más sobre este tema. Yo quiero que usted nos cuente y ahonde un poquito más respecto a esto.
Sí, vamos a ahondar más con otros ejemplos que traemos hoy. Pero lo interesante de este tema es que, de hecho, en España se dio en medio de un congreso donde una de las concejales se quejó de la temperatura y dijo como, aquí hace un frío terrible y esto se llama micromachismo. Y uno de los concejales le respondió como, ¿es una broma? Y la gente en redes sociales comenzó a burlarse, a decir como, no, es que todo es machismo, feminazi, y este montón de groserías, insultos a los que nos afrontamos las feministas a diario. Pero esta concejal recibió un montón de comentarios negativos y burlas y la ridiculización de lo que ella había dicho. Y yo sé que puede parecer un ejemplo muy superficial y muy tonto cuando uno lo ve al inicio, como realmente como no es mi culpa que tengas frío por ser mujer, pero realmente nos pensamos cómo se diseñó esta temperatura y se diseñó precisamente para los hombres, para que los hombres se sientan cómodos en los espacios públicos, con algo tan común, de pronto no en Bogotá, pero sí en otras ciudades, como lo es el aire acondicionado. en las oficinas. Entonces, yo creo que este ejemplo muy superficial nos deja ver un inicio de cómo estas políticas públicas están pensadas para los hombres desde los hombres.
Wow, la verdad es algo que nos permite adentrarnos en una discusión muchísimo más profunda, y yo creo que con este ejemplo podemos empezar a ver ciertos patrones y ciertas conductas similares, y también en otros ámbitos. Y empecemos a hablar un poquito más de esto y cómo se ve reflejado en el mundo actual en el que vivimos. Esto me hace pensar, por ejemplo, en el COVID y en el tema, por ejemplo, de la creación de las vacunas. ¿Usted recuerda algo de esto? Y también un poco sobre los efectos que tuvieron las mujeres menstruantes. Yo recuerdo haber escuchado en su momento, cuando estaba todo el auge de las vacunas y de qué vamos a hacer para contrarrestar la pandemia, muchas mujeres que fueron vacunadas manifestaron tener problemas con su ciclo menstrual. Sí. ¿Qué piensa de esto?
Bueno, me encanta que traigas el tema porque sí, esto es un ejemplo muy claro que podemos ver recientemente. No solamente tuvo problemas en los ciclos menstruales, también luego se identificó que tenía más problemas de trombosis en las mujeres, o sea, más riesgo de que les dé trombosis. Y súmale a esto el riesgo que ya asumen algunas mujeres por tomar pastillas anticonceptivas, que también tiene riesgo de trombosis. Entonces, pues fue un gran problema por eso. Y también después de las vacunas se comenzó a identificar que las mujeres también tenían más cantidad de efectos secundarios que los hombres hacia las vacunas. Sin embargo, esto también es un abrebocas para poder identificar que lo interesante de esto es que no solamente es un tema de las vacunas, de hecho es un tema de la medicina en general. Es un problema que ya la Unión Europea ha señalado, y es la insuficiencia de mujeres en los ensayos clínicos. Y esto trae varios problemas porque luego con el tiempo se identifica como algunos medicamentos realmente son perjudiciales para las mujeres, o no son igual de efectivos, o necesitan dosis diferentes. Uno de estos ejemplos es la digoxina, y se descubrió con el tiempo que los hombres que tomaban digoxina pues mejoraban en los efectos cardíacos, pero también las mujeres que tomaban digoxina murieron antes que las que tomaban el placebo en los estudios clínicos. Y esto pues no se identificó por género, ya que el 80% de los que se estaban estudiando eran hombres. Entonces no se tomó en cuenta esta diferencia entre los sexos, y que perjudicaba claramente a las mujeres, sino que pues ya se tomó como si el medicamento fuera efectivo. Esto pues tiene una clara relación con la afectación a la salud de las mujeres. Y pues bueno, eso también han hecho que, por ejemplo, se identifiquen algunos medicamentos que las mujeres necesitan dosis diferentes. Lo mismo pasa con las mujeres embarazadas, que no se le... Pues primero, pues tiene una intención buena, que es que no se ponen a las mujeres embarazadas en esos estudios clínicos por miedo a lo que le pueda pasar al feto. Pero pues eso también te da otro problema, y es que no sabemos qué efectos tiene una mujer embarazada tomarse ciertos medicamentos, que puede perjudicar después no solamente al feto, sino también a la mujer embarazada.
No, y es muy interesante eso que menciona de la mujer embarazada, porque precisamente es lo que usted dice. Los científicos y en general las grandes farmacéuticas se abstienen de testear medicamentos en mujeres embarazadas, pero es más precisamente por esto de proteger al feto que se está gestando. Pero ¿qué pasa entonces con las mujeres? Ahí ya estamos adentrándonos más en esta discusión, y sobre esto realmente hay mucho que decir, pero es que a mí me parece realmente interesante ver cómo nosotras y nosotros como sociedad hemos normalizado este tipo de situaciones, y cómo de verdad pocas tenemos la oportunidad de hablar al respecto sobre esto. Realmente este es un tema que no es muy común en las conversaciones cotidianas, ¿sabe? Y siento que es algo grave porque realmente es algo que nos afecta a las mujeres. Pues puntualmente a las mujeres en esta discusión. Obviamente puede afectar a otros grupos que también han sido excluidos a lo largo de la historia, pero pues en este momento estamos hablando de las mujeres.
Sí, eso, la aclaración es buena, que también afecta a otras personas que no encajan en los moldes de hombre promedio. Pero pues sí, pues nos estamos refiriendo a las mujeres hoy. Respecto a lo que tú mencionas, sí me parece interesante que este tema casi no se toca. Yo creo que es porque pues hay otros temas que tienen más importancia en este momento, como pues el aborto y otros temas de la lucha feminista que son más relevantes. Sin embargo, no hay que banalizar este tipo de cosas porque estructuralmente afectan la salud de las mujeres y la vida diaria de la mitad de la población. Entonces, pues sí, me parece interesante también que no sale mucho el tema. Pero pues si quieres, continuemos con la discusión. Otros temas relacionados con la medicina, por ejemplo, son el tema de los paros cardíacos. ¿Y qué pasa? Esta pregunta es interesante y es si tú me puedes describir como más o menos cómo has visto, cómo piensas que es un paro cardíaco.
¿Cómo pienso que es un paro cardíaco? No, pues normalmente yo lo asocio, por ejemplo, con los infartos. No sé, la verdad no sé mucho sobre medicina, pero pues yo pienso que ahí verdaderamente el problema es que muy seguramente debe estar relacionado con lo que estamos diciendo, y es que precisamente se enseña, digamos, a cómo de pronto, no sé, se me ocurre, asistir a un paro cardíaco, pero desde el punto de vista de la anatomía de un hombre.
Exacto, sí. Pues digamos que los síntomas de los paros cardíacos se expresan de forma más sutil en las mujeres, y esto ha hecho que estadísticamente es más probable que una mujer te salve, o sea, que te salve si te atiende una médica. Entonces, en una revisión en Estados Unidos de casi 582 mil casos de ataque al corazón, se identificó que pues, la tasa de supervivencia es significativamente mayor cuando te atienden mujeres. Y esto no solamente en identificar los síntomas, sino también en cómo se enseña a hacer RCP, que de acuerdo a un estudio del 2017 de la Universidad de Pensilvania, solo el 39% de las mujeres que sufren un ataque cardíaco en un lugar público recibe RCP en comparación con el 45% de los hombres. O sea, y también esto tiene que ver con que los maniquís que se utilizan para enseñar esto son masculinos.
Sí, eso sí, lo he visto mucho como en los videos. Qué interesante de verdad. Wow, realmente son cosas que nunca me había preguntado, pero de verdad que esto me hace pensar precisamente en que tal vez no es algo tan superficial como pensábamos. ¿O qué cree usted?
Sí, yo también creo que no es nada superficial. Realmente, claro, pues el tema de del aire acondicionado era más un abrebocas porque es algo que vemos todos los días. Pero pues ya cuando miramos estructuralmente cómo está hecha la medicina, cómo los tipos de maniquís que se utilizan, cómo se hacen las políticas públicas, ya podemos identificar cómo este tipo de cosas se diseñan desde una mirada masculina y por ende muchas veces ignora a las mujeres y tiene efectos en la salud y en la vida cotidiana de estas.
Esto me hace pensar en una discusión que tuve hace poco en una clase, en la que tuve la oportunidad de escuchar a la directora de una ONG precisamente que se dedica a velar por todo este tema relacionado con la salud reproductiva de las mujeres, y estábamos hablando un poco de los anticonceptivos, y ya que pues usted tocó el tema de la medicina, que es muy importante pues precisamente porque se trata pues de la vida de las personas, el tema de los anticonceptivos es un tema muy complicado, y personalmente lo he vivido durante un tiempo. Yo pues aquí cuento mi experiencia personal: estuve tomando anticonceptivos hormonales de pastillas, no sé cómo se dice, y realmente pues estos evidentemente tuvieron una afectación muy grande en mí, generaron efectos secundarios pues precisamente por la cantidad de hormonas que estos traen, y eso me hacía pensar en que realmente se puede comparar que, a comparación, digamos, de los hombres, de los anticonceptivos que existen para los hombres, realmente son muy pocos, y muy pocos, si es que casi ninguno, porque realmente no lo he visto, casi ninguno es hormonal, y casi ninguno está pensado precisamente para actuar de la misma forma en la que se piensa el anticonceptivo para las mujeres. Y pues uno en principio diría, bueno, tiene sentido porque somos las mujeres las que concebimos, pero pues igualmente yo siento que la salud reproductiva es de ambos, ¿no? Pues porque igual para la concepción se requiere también, pues, de un hombre, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es un tema complicado porque no se ven esfuerzos a nivel científico para crear anticonceptivos que no generen tantos efectos secundarios en las mujeres, porque no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver una caja anticonceptiva. ¿Ha tenido la oportunidad?
Sí, yo también he tenido la oportunidad de primera mano. Y yo creo que no me alcanzaría el tiempo para leer todos los efectos secundarios que hay en esa caja.
Exacto, además, a eso me refería.
Sí. A mí lo que también me llama la atención de los anticonceptivos, y es algo que también discutí hace poco con unas compañeras, es precisamente como, además de que son muy perjudiciales, los médicos te lo dan como si nada. O sea, por ejemplo, a mí me lo dieron para tratar los granos. Y parecía como si me estuvieran dando un ibuprofeno, ¿sabes? Como que me parece muy interesante, como es que además he escuchado por experiencias personales y de otras compañeras que te dan los anticonceptivos como nada, o sea, como cualquier receta médica, ignorando todos los efectos secundarios.
Muy delicado eso.
Sí, ignorando los efectos secundarios que tiene. Y yo creo que en el tema de los desarrollos para los anticonceptivos en hombres también es interesante, porque recuerdo en mis clases de marketing, trayendo acá a la administración, como nos decían que incluso si estos anticonceptivos se desarrollaban, porque de pronto hasta así habían los avances científicos suficientes para esto, aunque sí es más difícil porque los hombres reproducen esperma pues a diario, entonces es como más difícil retener esta producción, pero pues incluso si estaba la tecnología para esto, es muy difícil venderlos por, digamos, luchar con la masculinidad de los hombres, porque los hombres piensen que la carga reproductiva es de las mujeres.
Eso es un tema también muy interesante que se relaciona mucho con esto que estamos hablando. Y sí, no, realmente es que el tema de los anticonceptivos es muy importante, porque de verdad que nos enfrentamos a un montón de cosas. Y es increíble, de verdad, la poca, o sea, que de verdad es casi inexistente. Son casi inexistentes los métodos para los hombres. Y yo creo que eso tiene mucho que ver precisamente con esto que estamos hablando. Que tal vez, de verdad, que los campos, digamos, del conocimiento están pensados por hombres, en principio, y para los hombres.
Sí, sí, eso es muy cierto. Y bueno, ya que estamos hablando de la medicina, también quisiera traer otro tema que me parece muy interesante, que de hecho me llama la atención mucho porque recuerdo una conversación con un compañero donde él me decía como yo realmente era muy reacio al feminismo, como que no me gustaba para nada, pero cuando me enteré de esto como que me impactó mucho. Y es que, por ejemplo, para hacer la simulación de los choques automovilísticos se utilizan solamente maniquís de hombres y niños y no se utilizaban de mujeres. Hasta 1995 se comenzaron a incluir maniquís femeninos para simular los choques y hasta 8 años después se incluyeron mujeres embarazadas. Y pues en Estados Unidos particularmente, solamente hasta el 2011 se comenzaron a usar maniquís de mujeres en las pruebas y solamente en choques frontales. Y yo sé que de pronto pues aquí no se dimensiona mucho porque esto es importante, pero un estudio de Volvo, que es una marca automovilística, identificó que las lesiones surgen diferentes en los niños, en los hombres y en las mujeres. Y esta diferencia significa que, por ejemplo, como están hechos los cinturones de seguridad y todo este tema, las mujeres tienen más probabilidades de sufrir lesiones en el pecho en un accidente automovilístico. Y pues en el pecho están los pulmones, las costillas, el corazón. Entonces pueden ser incluso más graves.
Letal.
Sí, total. Y pues esto debido a la diferencia tenómica y muscular del pecho femenino que no se tiene en cuenta en estas pruebas.
Es que es muy interesante, de verdad, cómo se enseña incluso la medicina desde lo masculino. Es que es impresionante y de verdad que puede ser algo de vida o muerte. Porque se trata de, digamos que los choques automovilísticos son temas, digamos, que han estado pues, a lo largo de la historia, pero realmente yo nunca me había puesto a pensar en esto, en que de verdad que, es que desde que somos pequeñas nos enseñan que, como que nos asimilan con lo masculino, como que siempre nos enseñan todo desde el punto de vista, digamos, del cuerpo masculino. Digamos, yo hablando de esto, que me parece muy interesante, yo recuerdo, por ejemplo, mis clases de biología del colegio, de cuando era muy pequeña, digamos que, pues, tal vez la gente piense que esto es escandaloso o que no tiene nada que ver, pero yo creo que tiene mucho que ver. Y es que en los libros, incluso de biología, se enseña muchas veces es la anatomía masculina. Y evidentemente somos seres diferentes anatómicamente y obviamente en otros ámbitos, entonces tal vez ya haya un poco más de inclusión respecto a esto, pero por lo menos en mi experiencia cuando yo era pequeña no fue así, no fue así.
No, sí, en la mía tampoco. O sea, realmente yo también recuerdo mis clases de biologías muy parecidas, donde solamente hablábamos del cuerpo masculino. Y bueno, creo que en general en otras cosas, ¿no? Como que recuerdo como esta figura de Miguel Ángel es un hombre.
Sí.
Pero sí, también he visto como esto, pues, se ha visto desde varios campos de estudio.
Y vamos avanzando porque esto, además de la medicina, además de la vida cotidiana. Ah, bueno, otro dato que me parece muy, 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 muy interesante, digamos, respecto a todo esto, es que también estaba investigando un poco sobre este tema, precisamente para el programa del día de hoy. Incluso los diseños urbanísticos muchas veces están pensados para los hombres. Por ejemplo, los baños, el diseño de los baños no está pensado, por ejemplo, para las mujeres. Por eso es que se ven fenómenos, por ejemplo, en los... Bueno, vamos a hablar un poco, digamos, de los centros comerciales. Y es, por ejemplo, que en los baños de mujeres hay más fila. Y uno piensa como tan raro, o sea, uno lo ve como algo normal, es como, ay, no, es que, no sé, una persona puede llegar y pensar como, no, pues es que son más demoradas, somos más demoradas, pues no. Resulta que muchas veces, no puedo generalizar evidentemente, pero por ahí vi un estudio muy interesante que decía que muchas veces había más fila precisamente porque las mujeres cuando vamos al baño tenemos otro tipo de necesidades. Como por ejemplo el tema de la menstruación, y también vi que muchas veces esto se debe a que hay, por ejemplo, más orinales en los baños de los hombres que cubículos en los baños de las mujeres, porque el espacio no se optimiza de manera equitativa, ¿sí? Es que este es un tema interesante porque muchas veces no se trata ni siquiera como de igualdad, que es también uno de los temas que discute mucho el feminismo, que no se trata de igualdad, sino más bien como precisamente de que se piense el mundo respecto o de acuerdo con las necesidades de cada género. Porque pues, ¿de qué sirve tener los mismos espacios para cada uno si las mujeres, por ejemplo, tenemos necesidades diferentes y no nos es suficiente? Y por eso, por ejemplo, tenemos que hacer fila para el baño. Eso es un ejemplo muy interesante. De nuevo, internautas, pues no podemos generalizar, pero es algo que vi que quería compartir con ustedes. Y ahora... Camila, quería, digamos, que traer esta discusión un poco al derecho, porque somos estudiantes de derecho. Entonces, yo quería como empezar y preguntarle usted qué opina, digamos, sobre todo lo que hemos hablado. Porque, bueno, antes de que me responda, yo tenía algo pensado para comentarle, y quiero decir usted, quiero preguntarle, qué opina. Y es, digamos, respecto de la seguridad social. La seguridad social no está pensada para las mujeres, en principio, porque las mujeres a lo largo de nuestra vida nos tenemos que someter, digamos, a ciertos estereotipos, digamos, de género y a ciertas funciones que se nos han atribuido, como por ejemplo las labores de cuidado. Y, por ejemplo, cuando yo veía todo el tema de pensión, sí, hay edades, hay diferencia en las edades y pues eso representa un avance entre comillas, pero no es suficiente muchas veces, precisamente porque las mujeres a lo largo de la vida tenemos que pausar muchas veces, por ejemplo, nuestros estudios, nuestras carreras o nuestros trabajos para poder llevar a cabo las labores de cuidado. Y una persona me puede decir como, bueno, pero para esto existen las licencias, para esto existen todos estos temas relacionados con el derecho laboral. Pero resulta que, incluso es algo que tuve la oportunidad de hablar con usted alguna vez, que me pareció muy interesante y usted lo mencionó, que muchas de las mujeres trabajan desde la informalidad. Y desde la informalidad muchas veces no se tiene acceso a ese tipo de prerrogativas o de beneficios, como lo son, por ejemplo, no sé, las licencias de maternidad. Eso en la vida real no es muy tangible para un gran porcentaje de mujeres. Además de que muchas veces las mujeres son excluidas para ser consideradas para trabajos por ejemplo, estar embarazadas. Y eso hace, obviamente, que, por ejemplo, en materia de pensión, pues no se tenga la misma oportunidad de cotizar que un hombre.
A mí me gusta mucho lo que usted ha dicho. Este tema me interesa bastante. Resulta que a mí me parece interesante porque cuando yo discutía un poco así con compañeros, siempre está como este tema de ay, es que las mujeres tienen el privilegio de que se pensionan a los 57 años y se pensionan antes que los hombres. Y bueno, resulta que como tú mencionas, esto no es un beneficio como tal, porque lo que realmente importa son las semanas de cotización. Entonces realmente, incluso si las mujeres tienen 57 años y no han cotizado lo suficiente, no se van a pensionar. Y esto se suma a que pues cotizan menos por tener que ausentarse 2-3 años hasta que los niños pues hayan cumplido como con esa primera fase de la infancia, y pues esto impide que realmente se pensionen los 57. De hecho, terminan pensionándose mucho más, y si no estoy mal, la cifra de mujeres que se pensionan hasta desde el 12% apenas. O sea, realmente beneficias a las mujeres privilegiadas. Y bueno, yo creo que además de esto podemos hablar en materia penal, que yo creo que es donde he visto también como un desarrollo grande en este tema de enfoque de género, y como también está pensado de una manera en la que muchas veces revictimiza a las mujeres, y bueno, en general las víctimas de delitos sexuales, donde se somete a repetir un montón de veces la historia de lo que le pasó, o preguntas revictimizantes sobre ¿y usted qué estaba haciendo esa noche ahí? ¿Usted por qué tomó tanto? ¿Usted por qué hizo tal cosa? O sobre si era virgen. Este tipo de preguntas, ¿qué es lo que hace?
Terrible.
Es que el proceso sea más grave para la víctima y se haga una revictimización desde la estructura del sistema. Y pues por eso también es interesante que últimamente se está hablando un poco del peritaje de género para casos de violencia de género, que pues me parece un avance interesante que no lo he visto en Colombia, creo que no se ha implementado aún, pero sí, aquí buscando para este programa vi como algunos cursos como peritaje con enfoque de género, que es precisamente para identificar como algunos casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual. Deben tener en cuenta estas dinámicas sociales en torno al género y estas desigualdades estructurales entre los hombres y las mujeres, así como la violencia particular que se dan en estos casos.
No, me parece interesante, qué pena, hablar esto desde el punto de vista de lo penal, porque realmente sí, es un sistema muy revictimizante. Y yo creo que con todo esto podemos concluir finalmente que las estructuras de la sociedad en la que vivimos están pensadas desde un punto de vista masculino. Yo creo que esta es una gran conclusión a la que podemos llegar con este programa de hoy. La verdad, me pareció muy interesante poder discutir esto con usted, Camila, que precisamente es una experta en estos temas. Y de verdad me parece que es una discusión que se puede seguir ampliando y se puede seguir desarrollando para poder ir a favor, digamos, de estas luchas o estas estos aspectos que pide el feminismo hoy en día y que pedimos nosotras como feministas para que se tengan en cuenta. Y bueno, fue un placer hacer este programa con usted, Camila. Muchas gracias a todos y todas los que nos acompañaron en este espacio y los que nos escucharán. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todas y todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Y les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán. Muchas gracias, Camila.
Gracias por la invitación.
Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo programa.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.